Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
¿Qué tal están, señoras y señores? Muy buenos días, 12:20 minutitos de la mañana o del mediodía. Seguimos con calorcito, vamos avanzando en la semana y también es en el mes. Hoy ya jueves 20 de julio, esto es COPE, bueno, pues COPE Región de Murcia, y vamos, como siempre, a saludar a estas horas a todos los oyentes que en este instante están ahí al otro lado, bien sea trabajando, en el coche, pues en el autobús, en una consulta médica, donde estén, pues espero que sirvamos para hacerles un poquito de compañía en esta mañana. Por cierto, que hasta las 12:30, como siempre, vamos a estar juntos, está Adolfo Barnés en las tareas de realización y les habla Carmen Hernández. Tenemos que hablar hoy de temas muy interesantes, aunque lo va a hacer nuestro compañero Javier Herraiz, porque durante los próximos minutos va a charlar con el cabeza de lista por el Partido Popular en Murcia, lógicamente el cabeza de lista al Congreso. Hablamos de Luis Alberto Marín, y Javier y él pues van a charlar durante los próximos minutitos, aquí.
Sí, hoy está con nosotros el cabeza de lista al Congreso por Murcia, Luis Alberto Marín, muy buenas.
Muy buenos días.
Apurando los últimos días de campaña, ahora hablamos de ello, hacemos un pequeño balance, pero antes, lo obligado, preguntarle por el debate a tres de anoche, ¿qué he hecho en falta, aparte de Feijóo?
Bueno, yo creo que anoche lo que vimos fue un debate en el que ninguno de los tres candidatos que participaron tenía mayor intención de ganar la selección, ¿no? Lo único que buscaban es impedir el bloqueo, ¿no? O sea, impedir un gobierno fuerte del PP, bloqueando, ¿no?, una presumible investidura de Núñez Feijóo. Yo creo que el debate al final ha servido para convencer a muchos indecisos de que la única opción posible es aglutinar el voto en torno al Partido Popular. Yo creo que el PP ha salido ganando de este debate. Creo que ha quedado claro que es la única alternativa, que es el único que tiene proyecto, es el único que tiene una idea de gobierno frente a tres partidos que lo único que apuestan es por el bloqueo, lo pudimos ver claramente. Por tanto, yo creo que la conclusión del debate de ayer es que hay que votar en masa al Partido Popular, que votar en masa a Núñez Feijóo y no prolongar ni un día más esta nefasta gestión del sanchismo.
Hablando del voto útil, hoy precisamente viene a Murcia Santiago Abascal, un acto público a las 8:30. ¿Qué le pareció la postura de Abascal? ¿Le decepcionó?
Pues yo le vi en su línea. La verdad es que vimos a dos partes de ese trío que había en el debate que se tuteaban con una familiaridad, yo creo que, bueno, que con un compadre y una falta de sentido de Estado alarmante. Y por otro lado, pues vi a un señor Abascal pues muy desasistido, yo creo que un poco despistado. Y la verdad, pues yo creo que los tres bloques mostraron la realidad de lo que son. Por tanto, insisto, yo creo que el único bloque serio y el único bloque que tiene una idea clara de gobierno de este país es el del Partido Popular. Y por eso insisto en que hay que votar en masa el próximo domingo en Núñez Feijóo.
Hablando de los intereses de la región de Murcia y de los problemas de la región de Murcia, se echó en falta, por ejemplo, ni una palabra de agua, ni una palabra de financiación, ni una palabra de infraestructuras, que son los tres grandes temas que preocupan a la región, ¿no?
Claro, pero es que fíjese que ninguno de los tres partidos lo lleva en su programa electoral. Ninguno de los tres partidos que ayer comparecieron lleva en su programa electoral los temas capitales para la región de Murcia: el agua, la financiación o el Mar Menor. Solamente lo lleva el Partido Popular de una manera explícita. Por tanto, insisto, creo que el único voto posible, el único voto útil, tiene que estar aglutinado en torno al Partido Popular.
Hablando del Mar Menor, hoy viene la ministra Rivera aquí al Mar Menor esta tarde para hablar exclusivamente del Mar Menor. Ya desde el sindicato de regantes no entendía muy bien que viniera, pues, según ellos decían, a manipular y otra vez pues a culpar al sector agrario.
Bueno, la ministra Rivera es probablemente la ministra más radical que hay en el Consejo de Gobierno. Es una fundamentalista, esta señora, y aparte tiene la poca delicadeza de venir solamente en campaña electoral. Solamente ha venido en campaña electoral y a demonizar a los agricultores y a demonizar al campo de Cartagena. Por tanto, yo creo que se podía ahorrar la visita. Mire, para este viaje no hacía falta esas alforjas. Sabemos a lo que va a venir. Va a venir a prometer un montón de millones de los que ya sabemos que no hay ejecutados nada. En concreto, sí, vamos a decir la verdad. Hay ejecutados un 2,52% de los millones que prometió la última vez. ¿Qué va a venir a prometer ahora? Mire, no tiene credibilidad ninguno y yo creo que debería ahorrarse el viaje.
Vamos a cuestiones concretas. Imaginemos, gana Feijóo las elecciones con una mayoría amplia, si no absoluta, una mayoría muy amplia. ¿Qué va a pasar con la financiación autonómica? Algo que usted particularmente particularmente viene denunciando el déficit de financiación en la región de Murcia. ¿Eso se puede solucionar a corto plazo o va a costar?
Mire, eso lo vamos a hacer en dos pasos. Desde luego, yo le digo que como representante, como cabeza de lista del Partido Popular, será mi primera ocupación cuando gobierne el presidente Núñez Feijóo. Y de esto ya hemos hablado en sede interna del Partido Popular, de la reforma del sistema de financiación. Y estas dos fases de las que le digo consistirán en una primera, que será articular un fondo transitorio de nivelación. ¿Qué es esto? Una cantidad que nos iguale a la media. Ahora mismo recibimos menos que la media. Bien, primero lo que vamos a hacer es igualar a las tres comunidades autónomas que están por debajo de la media, entre la región de Murcia, a la media. Y a partir de ahí trabajar en la reforma del sistema. ¿Por qué lo vamos a hacer en dos fases? Porque es un proceso largo, es un trabajo proceloso y no queremos hacer, como ha hecho el gobierno de Sánchez, una chapuza. Queremos hacer algo bien hecho, algo que perdure. Y tomaremos el tiempo que sea necesario. Pero los murcianos no pueden esperar. Y por tanto articularemos en primera instancia ese fondo que nos iguale, que nos dé, que nos aumente sustancialmente la cantidad que estamos recibiendo para que podamos cubrir la educación, la sanidad y la política social, y a partir de ahí trabajar en algo que ya llevamos, le adelanto, muy avanzado las comunidades autónomas del PP, que es una reforma seria, contundente y sólida del sistema de financiación.
Las bajadas de impuestos anunciadas por ustedes, por el Partido Popular, ¿tienen la idea de que sean generalizadas o tienen que ser quirúrgicas?
No, mire, el presidente Feijóo lo ha dicho claro, vamos a llevar a cabo una afectación de las tarifas del IRPF para rentas inferiores a 40.000 euros. Entonces, nosotros abogamos por las medidas quirúrgicas. Ya lo ha dicho Europa, que las medidas extensivas, como ha hecho el gobierno central, no son buenas. Hay que ir justamente a los colectivos que más lo necesitan en cada momento. Por eso hablamos de autónomos, por eso hablamos de pymes, por eso hablamos de rentas inferiores a 40.000, por eso hablamos de IVA, de la carne, del pescado y la conserva, que afectan directamente a la cesta de la compra. Esas son nuestras principales medidas.
En líneas generales, va acabando la campaña, quedan apenas unas horas. ¿Qué balance hace de lo que ha vivido, de lo que ha visto? ¿Cómo empezó la campaña para usted, para el Partido Popular y para usted como candidato, y cómo termina?
Pues mire, le voy a poner un ejemplo, si usted me lo permite, de ayer mismo. Ayer tuve ocasión de asistir en un pueblo de Murcia a un mercado semanal y había, le cuento el ejemplo porque me parece muy significativo, había instaladas en el mercado dos carpas, una del Partido Popular y otra del Partido Socialista a primera hora de la mañana. Mire, la carpa del Partido Popular estaba llena de gente. Estuvimos un buen rato departiendo con los comerciantes en el mercado, hablando con ellos, escuchándoles. La carpa del Partido Socialista plegó a los 5 minutos de haberse aperturado. Quiero decir, se percibe, ¿no? Esto es lo que decimos. Bueno, ¿cómo? Usted mira las encuestas. Yo siempre le he dicho, yo las encuestas no las suelo mirar porque no quiero que me despisten. Tampoco digo la frase esta, la mejor encuesta es la del día de las elecciones. Sí. Pero para mí la encuesta válida es la que se percibe en el día a día. Y cada vez que salimos a la calle, cada vez que nos reunimos con una empresa o con un colectivo, estamos percibiendo la ilusión por el cambio. Estamos percibiendo esas ganas de que el domingo dejemos el sanchismo de un lado y empiece una época nueva de tranquilidad, de sosiego, de rigor. Yo creo que es el momento y yo creo que esto se percibe en la calle.
La última, Luis Alberto. Está el voto por correo y es el último día para ejercer el voto por correo, ese derecho. ¿Tiene algún temor de que eso vaya a complicar los resultados, de que el proceso al final contamine un poco todo o que al final todo va...?
Bueno, el voto masivo por correo lo que sí va a provocar, obviamente, es un retraso en el recuento, probablemente. Pero yo confío plenamente en la profesionalidad del servicio de correos y además estoy convencido de que ese aumento exponencial en el voto por correo es debido al hartazgo que la población tiene de Sánchez. Por tanto, creo que va a ser muy favorable a los intereses del Partido Popular.
Bueno, pues esperemos a ver qué ocurre. En todo caso, son las prácticamente últimas impresiones del cabeza de lista, del número uno en la lista del Partido Popular al Congreso por Murcia para las elecciones del próximo domingo. Que haya suerte. Un saludo.
Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y Cope Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Lo tiene todo. Sol, playa, naturaleza, deporte, gastronomía, salud y bienestar. Costa Cálida, Región de Murcia. Descúbrelo cada viernes a las 12 y 20 en COPE Región de Murcia. Turismo, Región de Murcia.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
COPE Comunidad de Murcia.
La radio más escuchada en tu comunidad.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Buenos días, señoras y señores, ¿qué tal están? Hoy ya vamos ahí un poquito más, no sé, como yo tengo la sensación de que hoy hace menos calor, no sé, tampoco voy a apostar nada por si acaso pierdo. Pero bueno, es jueves, es 20 de julio, vamos como siempre a compartir los próximos 90 minutos de radio en esta mañana en la que muchos continúan disfrutando de unas merecidísimas y esperadas vacaciones y otros pues quizá ya esperando allá que llegue la última semana de julio para ya escapar y también disfrutar. Entre tanto, nosotros seguiremos aquí acompañándoles cada día entre las 12 y media y las 2 del mediodía. Hoy, por ejemplo, vamos a hablar de ese temido mosquito tigre. Bueno, hay más, pero el tigre este es que es especialmente molesto y temido por su picadura. Nos lo va a contar Javier Raíz, porque va a hablar con, bueno, pues con este, en este caso, con dos personajes. Nos van a contar temas interesantes respecto al mosquito desde diferentes perspectivas. Pasaremos, como siempre, también por Alcantarilla. Hoy en la ventana que vamos a abrir a la 1 menos 10 a través de COPE Comunidad, COPE Noroeste, COPE Lorca y COPE Cartagena, hablaremos con una firma muy importante. Repasaremos la televisión. Aunque ya les digo que, bueno, pues tampoco está la cosa para dar muchos botes. Hablaremos de nutrición, hoy concretamente de los refrescos, algo que, bueno, pues en verano quizá nos, a veces hasta podemos abusar, pero lógicamente cuando dicen aquello de que hay que beber mucho líquido se refiere sobre todo al agua, ¿eh? No nos vamos a engañar. También pasaremos hoy por la Ciudad del Sol, por Lorca, porque como siempre nuestro compañero Antonio Montoro nos va a hablar de temas importantes y es que la Fundación Poncemar, especializada en la atención a mayores, está haciendo grandes avances en el área de la investigación y la formación en el ámbito de la geriatría desde su cátedra en el campus universitario de Lorca. Nos dará todos los detalles. Hablaremos de salud, tendremos agenda cultural y, bueno, pues lo que den de sí los próximos minutos aquí en su cadena COPE en Murcia. Ahora, cuando son casi las 12:33 minutos, lo que vamos a hacer es echar un vistazo a la actualidad de este 20 de julio. Claro, uno ya no sabe si pasa por el tiempo, tenemos elecciones el domingo, hay muchísimas cosas que contar. Paula, buenos días.
¿Qué tal, Carmen? Buenos días. Bueno, todo pasa por el calor y por una triste noticia, la primera víctima mortal de esta ola de calor, un hombre de 40 años, sufrió un desvanecimiento el martes por la tarde, estaba en Mazarrón, lo trasladaron al Hospital Santa Lucía de Cartagena, donde ha fallecido. Pero no solo eso, hay dos mujeres heridas después de que hoy en Santiago de la Ribera se desprendieran unas ramas de un pino centenario en la avenida principal de Santiago de la Ribera. Es un pino que está dentro de una finca privada que, bueno, no sé si es que no tenía buen mantenimiento o cualquier cosa o de por motivos del calor, es lo que está viendo ahora mismo el ayuntamiento. En cualquier caso, dos mujeres de 44 y 74 años han tenido que ser trasladadas al hospital Los Arcos del Mar Menor. Y comentabas de las elecciones, pues sí, las elecciones del domingo son noticia y son noticia por el calor, Carmen, porque, ojo, 40.000 personas de la región de Murcia van a tener que votar en otro sitio al que votaron en mayo, es decir, en otro colegio electoral. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues que por motivo del calor han tenido que cambiar las ubicaciones. A lo mejor no tiene usted que votar en su colegio electoral de siempre. A lo mejor lo han cambiado a una biblioteca que hay al lado y sí tiene aire acondicionado. Entonces, bueno, pues hay que estar muy pendiente de esto, de la notificación que les llega de sus ayuntamientos, porque han cambiado. En concreto, por ejemplo, en la ciudad de Murcia, 15 colegios electorales han cambiado. Todo esto es por motivo del calor, por intentar que la situación sea más agradable, sobre todo para los que tienen que estar en esas mesas electorales, lo ha contado así el delegado del Gobierno, Francisco Jiménez.
Con motivo del calor, pues ha habido cambios de colegios electorales que afectan a 40.000 personas. La mayoría están en Murcia, donde hay 15 colegios que cambian de ubicación con respecto a las elecciones anteriores del 28 de mayo y de hace 4 años. A todos los que cambian de colegio electoral se les ha enviado notificación para comunicárselo.
Bueno, eso para los que cambian. Los que no cambian, ¿qué ha hecho? ¿Qué han han hecho los ayuntamientos? Pues contratar ventiladores y aires acondicionados portátiles para este próximo domingo, porque probablemente las temperaturas suban de nuevo, es lo que nos han dicho desde la Agencia Estatal de Meteorología, y van a estar ahí entre los 38 y 40 grados.
Va a haber agua suministrada por los ayuntamientos o por la delegación del Gobierno. Y también muchos ayuntamientos están procediendo a, si no hay aire acondicionado, pues a contratar, a alquilar equipos de aire acondicionado, ventiladores, etcétera. Por eso han hecho cambios de distribución en los colegios y creo que se ha hecho una buena labor en este sentido.
Fíjate, Carmen, también va a trabajar Cruz Roja con 100 voluntarios para ayudar al desplazamiento de todas aquellas personas que lo soliciten, sí. Personas mayores que a lo mejor no quieran, no puedan desplazarse por estas altas temperaturas o personas con movilidad reducida. Bueno, han puesto a disposición de todas las personas que lo soliciten este teléfono, el 968 22 22 22. Es muy fácil, no hace falta ni apuntárselo, ¿verdad, Carmen? Sí. El prefijo 968 22 22 22. El delegado del Gobierno.
Cruz Roja, que contará con 100 voluntarios y tendrá presencia en 14 municipios de la región de Murcia con unidades médicas y vehículos adaptados para trasladar a los colegios electorales a personas con movilidad reducida que precisen de transporte. Ante cualquier eventualidad, disponen, hay un teléfono de atención durante toda la jornada electoral y que se puede llamar, por supuesto, antes de la jornada electoral, que es el 968 22 22 22.
Bueno, se puede llamar antes para contratar el servicio y que el domingo ya esté todo preparado. Hay 60.000 personas, casi 60.000 personas que votan por primera vez este año.
59.552 votan por primera vez en la región de Murcia en unas elecciones generales. El aumento del censo electoral supone un 3,44%. Este 1.099.701 electores en total se divide en dos censos. El censo electoral de españoles residentes en la región de Murcia, que es de 1.061.940, y el voto de los residentes ausentes que están en el extranjero.
Bueno, esta mañana nos hemos acercado a la oficina de correos de la Plaza Circular para ver cómo está eso del voto por correo. De momento hay 51.500 personas que han solicitado en la región de Murcia el voto por correo. Fíjate, Carmen, 51.500. Sí. Muchos, pues porque se quieren ir a pasar el fin de semana a la playa con el calor. Otros, pues les ha pillado de vacaciones, de viaje. Estos serán algunos testimonios.
Lo he pedido por correo porque voy a estar en la playa, entonces prefería adelantarme y pedirlo por correo.
Lo he ido dejando. Esto también lo solicité el último día y al final, cuando he tenido tiempo, cuando es que el verano...
Que estoy de viaje el domingo. Este fin de semana estoy fuera y quería ejercer mi derecho al voto.
Este fin de semana tenía pensado ir a la playa y el domingo no me apetecía volver temprano para votar.
Y también, no sé, lo he dejado para el último momento, la verdad.
Por temas de trabajo y tal, no me ha dado tiempo a venir antes y sí que es verdad que me esperaba unas colas impresionantes, pero bueno, está esto bastante tranquilo para ser el último día que se puede entregar. Y estoy contenta de haberme esperado al último momento.
Lo llevo todo el último día, o sea que confiaba en que el último día por la mañana no iba a haber mucha cola, o sea que me ha parecido un buen momento.
Bueno, no ha habido mucha cola, así que no paraban de entrar y salir personas para esto, para solicitar el voto por correo. Has visto, la mayoría se quieren ir a la playa.
Claro, lógicamente.
Con estas altas temperaturas, porque ojo, a la vuelta, el domingo por la tarde, con esas colas para todos los que quieran ir a votar, que no va a ser ninguna tontería. Bueno, pues eso es lo que nos hemos encontrado en la Plaza Circular, en la oficina de correos de la Plaza Circular. También había personas que no les ha llegado a casa y han tenido que ir a la oficina para solicitarlo, o sea, para recogerlo y poder votar. Bueno, pues así están las cosas, Carmen.
Pues gracias, Paula, por la información. La verdad es que la frase aquella de la Cali a pollito, ¿le suena? Pues yo esto lo aplico un poco a todo, porque menudo follón el domingo, vacaciones, fechas tan metidas en el mes de julio y sobre todo lo que nos ha comentado Paula. Paula, el tema de los aires acondicionados. Ahora tener que cambiar algunos sitios, en algunos se van a habilitar, pero mucha gente que va a tener que ir a votar, ya no los que van a votar, sino los que tienen que estar allí. Los que tienen que estar allí, pues que por lo menos estén en condiciones, ¿eh? En condiciones óptimas. Bueno, pues es lo que hay de cara al próximo 23 de julio. Nosotros ahora, bueno, iba a decir darle un repaso a las temperaturas, pero es que da igual, si es que más o menos lo que tenemos, ¿verdad? No varía mucho, aunque es verdad que no tenemos ahora temperaturas tan altas como ayer. Estamos en torno a los 32 grados, 33, pero bueno. En fin, vamos a conformarnos con eso. ¿Quién? Bueno, pues en las efemérides hoy buscando así un poquito por aquí y por allá. Hoy nos vamos a remontar, sobre todo con el tema de fondo de una canción. A ver si se acuerdan de este tema. So he could escape. From then on they chased him and searched for him day and night all over Spain. But the search was in vain for Elute. He had only seen the dark side of life. Bueno, pues hasta Bonnie, ¿eh? Le dedico una canción a Eleuterio Sánchez Rodríguez, el Lute. Ya ahora, a día de hoy, podemos decir que es un abogado y escritor español de origen merchero que se hizo famoso tras ser condenado por atraco y asesinato durante el régimen franquista. Nació el 15 de abril del año 42 en Salamanca. No coincide la fecha por ahí, ¿verdad? Bueno, pues ¿por qué hoy sí en las efemérides? Porque tal día como hoy, un 20 de julio de 1972, en Málaga, el Lute, ¿qué les pasa? A ella y a su hermano, ¿eh? Pues que resultan heridos en un tiroteo con la Guardia Civil. ¿Por qué? Pues porque intentaron escaparse. Luego salió y se reformó, ¿eh? Todo hay que decirlo. Tuvo esta película protagonizada, recuerdan, por Imanol Arias. Canciones como en este caso la que le dedicó ni más ni menos que Bonnie M. Lute estuvo en la cárcel, parece ser que le conmutaron la pena por la de 30 años de cárcel, pero consciente de que viviría el resto de su vida entre rejas, decidió rebelarse una vez más contra todo, se fugó en más de una ocasión y bueno, pues fueron 50 años de entradas y salidas de la cárcel. Luego, como digo, pues la verdad es que sí, se reformó y de hecho hoy en día es un abogado y además escritor. Bueno, pues hoy empezamos con Bonnie M, con el Lute, un poquito de música para empezar nuestra mañana de jueves, tu mañana de verano. En COPE más Murcia. Bueno, pues vamos enseguida a hablar, bueno, yo no, Javier Raiz nos va a contar cosas importantes sobre, entre otros, ese mosquito tigre tan aborrecido, porque hay que decirlo, que lo tenemos todos, y que no llega solo este año, ya lleva años conviviendo con nosotros en verano, así que a ver si hay alguna solución, qué podemos hacer, cómo evitarlos, cómo por lo menos, defendernos de él, nos lo va a contar enseguida Javier Raiz, y además con dos invitados.
Pues aquí nos encontramos en el cuartel de artillería, donde se acaba de presentar una campaña, yo creo que del máximo interés para todos los ciudadanos de Murcia, la campaña contra el mosquito tigre. Alcalde José Ballesta, muy buenas.
Muy buenas, encantado de saludarles.
Una campaña ambiciosa, ahora hablamos de ella, ambiciosa digo, por los medios humanos, por los medios materiales, pero la pregunta estará en la calle, dice, ¿tanto nos tenemos que preocupar por el mosquito tigre? ¿Su presencia es creciente en el municipio de Murcia? Cuéntenos un poco.
En muchos casos depende de la situación de lluvias que ha habido, y recordemos que este año en la primavera ha llovido mucho, porque es en el agua donde crecen las larvas, donde se depositan los huevos y crecen las larvas. Lógicamente este año es especialmente complicado por la incidencia de lluvias, pero por eso se adelantó la campaña, ya empezamos en el mes de abril, o sea que no es que estemos ahora con la que estamos presentando, la presenta desde el mes de abril actuando, y estaremos hasta el mes de noviembre, que es toda la campaña más intensa con el mosquito tigre. Se utilizan medios materiales los más avanzados, no solamente cañones, no solamente actuaciones...
drones, personal, helicópteros.
Hay drones, helicópteros, ¿no? Sino que se utilizan también productos de última generación, biocidas, para atacar precisamente a las larvas y que no afecten a ninguna otra especie y, por supuesto, al ser humano. Los medios humanos también son muy importantes. Hay 10 personas del servicio del propio ayuntamiento dedicados a esto y 5 equipos de 2 personas de la empresa que se quedó con el contrato.
Se ataca al alcalde, luego si en el caso el técnico no lo dice, desde la fase larvaria, pero ¿qué es lo que tiene que hacer a los vecinos que se alerten y cuál es el procedimiento para poner en marcha todo este dispositivo?
Bueno, si observan que hay una proliferación, hay una app, Plagas Murcia, existe un correo electrónico o simplemente por teléfono o por la web al Ayuntamiento de Murcia, y se actúa de manera inmediata antes de las 24 horas y, si fuera mucha urgencia, antes de las 12 horas se actúa directamente en los focos. El año pasado se produjeron unas 390 llamadas, de las que aproximadamente un 30% sí se detectó que eran realmente urgentes, y las otras pues no tanto.
Digamos que se forman tanto en zonas públicas como privadas, ¿no?
Claro, se forman tanto en zonas públicas como privadas. Hay que pensar que tiene que haber un depósito de agua, pero un depósito de agua que no tiene que ser muy grande, pero muchas piscinas que están abandonadas durante la época de invierno, lugares de acumulación de agua, ya digo, pues una simple maceta que tenga un plato debajo y que acumule agua es un lugar idóneo para el crecimiento de estas larvas. Todo esto es importante, con carácter preventivo, que todos pues procuremos llevar cuidado con este tipo de cosas.
Pues bueno, alcalde, muchas gracias. Si le parece, vamos a hablar, que sabemos que tiene prisa el alcalde, un segundo nada más, con José María Meseguer, que es el técnico del servicio de zoonosis del Ayuntamiento de Murcia. José María, muy buenas.
Hola, buenos días.
Estamos hablando con el alcalde que los focos se pueden formar prácticamente, podemos decir, en cualquier sitio, ¿no?
Sí, sí, como ha dicho el alcalde, en particular el mosquito tigre no necesita grandes extensiones de agua, sino que en cualquier pequeña colección de agua va a criar. De hecho, su origen es asiático y en su origen cría en los huecos de los árboles, en la jungla. Entonces, en cualquier pequeño recipiente que se haya quedado y se haya llenado con agua de lluvia, pues va a proliferar. Y ese es el problema, porque algunas veces en nuestro jardín, en nuestra parcela, tenemos acúmulos de agua que no hemos detectado.
Aunque hablabais de un dato antes en la convocatoria, que eran el 80% más o menos en zonas privadas o en lugares privados y un 20% en zonas públicas, y la mayor parte, por resumir, digamos, el foco estrella serían las piscinas que están abandonadas y no utilizadas.
Bueno, las piscinas son un foco muy importante, sí, porque si están en uso, cloradas y en circulación, pues no va a haber problema, pero tenemos muchos casos de piscinas que se quedan abandonadas y ahí van a proliferar. Pero como decía también, en cualquier pequeña colección de agua que pueda haber en una terraza o jardín.
Sí, ¿cuál es la señal que debe hacer alertar a los vecinos para decir, uy, voy a llamar, que aquí parece que hay un foco?
Bueno, no es fácil de ver el mosquito tigre. Las larvas sí son fáciles de ver. Si nosotros exploramos esas colecciones que tenemos, las vamos a encontrar. Y luego lo que nos va a saltar la alarma es las picaduras. Es un mosquito que pica durante el día, a diferencia de otros. Normalmente vuela abajo, o sea que las picaduras se concentran de cintura para abajo, en las piernas sobre todo, y esos datos nos pueden indicar que puede haber mosquitos tigres. Lo primero que tenemos que mirar es en nuestra casa, en nuestro entorno. Y por supuesto, llamar al ayuntamiento, y nosotros enviaremos unos técnicos que, si es en zona pública, van a actuar directamente y van a tratar, y si es en la zona privada, nos van a informar y nos van a decir lo que tenemos que hacer.
Exactamente. Y luego ya la última, ¿cómo se actúa? ¿Cuándo llegan los técnicos? ¿Se actúa con fungicidas o no sé cómo?
Cuando llegan los técnicos, lo que hacen es buscar el foco, recoger muestras para ver si hay larvas, y en caso de encontrar larvas, tratar. Normalmente vamos a utilizar siempre los productos menos tóxicos posibles. Lo más habitual es utilizar un producto biológico que ataca a las larvas, pero que es específico su acción sobre el mosquito y no afecta a otro tipo de fauna.
Pues José María, muchísimas gracias.
De nada.
José María Meseguer, del servicio de zoonosis del Ayuntamiento de Murcia. Bueno, pues esto es lo que acabo de decir aquí en el cuartel de artillería, la presentación de esta campaña del Ayuntamiento, campaña de prevención contra el mosquito tigre.
COPE más Murcia.
En la región de Murcia, la cadena COPE te ofrece su programación a través de varias frecuencias para que siempre tengas la mejor recepción de nuestra emisora. Desde Murcia en el 100.6 y en el 106.9.
Para Cartagena y comarca puedes escucharnos en el 89.4.
Cieza y la Vega Alta tienen su emisora COPE en el 101.3.
Desde Lorca y Águilas en el 89.2.
El Sierras Puña, sintonízanos en el 88.7.
Desde Jumilla emitimos en el 105.7.
En el sureste puedes oírnos en el 88.3.
COPE Yecla emite en el 101.5.
En la comarca del noroeste nos tienes en el 87.6.
Y como siempre, en el 711 de onda media.
COPE Región de Murcia, con el mejor sonido y la mayor cobertura.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Diez minutitos para llegar a la una del mediodía. Esto sigue siendo tu COPE, pero ahora damos la bienvenida a los oyentes que nos escuchan a través de COPE Comunidad, COPE Noroeste 87.6, COPE Lorca 89.2 y también COPE Cartagena 89.4. Y igual alguien está escuchándonos desde a través del 711. Nos vamos a los estudios de COPE Cartagena. ¿Por qué? Porque nuestro compañero Santiago Velasco tiene cosas interesantes que contarnos. Santiago.
En COPE ha llegado el momento de hablar de IoT Fenster, y qué mejor que hacerlo con Francisco Pérez Torres, que es CTO de la empresa, y Julio Fuertes Barberá, que es CEO de la empresa. Muy buenas tardes a los dos.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues la primera pregunta para hablar de IoT Fenster, ¿qué es IoT Fenster?
Pues mira, somos la única empresa de ingeniería en España, y yo diría que del mundo, pero esto está por contrastar, que se dedica en exclusiva a la innovación en los cerramientos. Nosotros en este momento tenemos el foco puesto en el control de los componentes motorizados de un cerramiento. Pero aparte de la tecnología, también tenemos otras vías de investigación abiertas en los campos de aislamiento y de cancelación acústica, entre otros.
Cuando hablamos de cerramientos, ¿a qué nos referimos?
Ventanas, puertas, todo lo que nos aísla del exterior de la calle.
Entonces, ¿qué es lo que hacéis en IoT Fenster?
Pues mejoramos las prestaciones de los cerramientos gracias a la tecnología. Entre ellos, pues bueno, conseguimos abaratar el precio de nuestros productos, del precio de las ventanas, gracias a la utilización de dicha tecnología, y conseguimos mejorar esas prestaciones, tanto en eficiencia energética, gracias a sus sensores, en salud también gracias a ellos, de calidad del aire, por ejemplo, y también en seguridad. Además, incorporamos controles domóticos, como puede ser de la persiana o que la ventana abra sola para ventilar. Entonces, mejoramos las prestaciones de los cerramientos en general.
Hay que estar a la última en todo. Bueno, IoT Fenster es un éxito en el presente, pero ¿cuál es la proyección de futuro?
Pues mira, tenemos varios hitos por conseguir. En primer lugar, seguir desarrollando productos nuevos, ir introduciéndolos en el mercado. Queremos consolidar también la distribución internacional. Queremos dar el salto a Francia y Alemania. Ahora mismo estamos instalados en España y Portugal. Queremos convertir nuestros productos en estándar de los cerramientos, que ya no resulte extraño oír la marca de nuestros distribuidores a la hora de estas integraciones que tenemos, sino que sea una cosa habitual. Y queremos convertir nuestra empresa en un referente laboral a nivel de confort, en nuestra política de gestión de recursos humanos. Queremos que las personas que forman parte de nuestra empresa se desarrollen, se conviertan en auténticos expertos y que sean felices, sobre todo.
¿Cuál es el mayor reto que tenéis por delante?
Pues mira, el mayor reto, creo que esa barrera ya la hemos superado, pero el reto que te voy a decir ahora, pero sin lugar a dudas ha sido en el campo de la innovación, en la mayoría de los casos, es un camino que es largo y oscuro. Y para nosotros no ha sido una excepción en este caso. en un sector tan tradicional como es el sector del cerramiento, cuando te sales un poco de la norma, es difícil que nuestros clientes entiendan la magnitud de los productos que estamos desarrollando y las ventajas que les puede ofrecer. Sí que es verdad que hemos contado con el aporte de una gran empresa con la que nos hemos iniciado, que es la empresa Solven, que siempre ha apostado desde el principio por la innovación en el cerramiento y nos dio la oportunidad de poder introducir nuestra tecnología y nuestros nuevos productos en su canal de distribución, y a partir de ahí hemos dado el salto al exterior con otros distribuidores.
Quiero comentaros que nosotros llevamos desde 2016 que nos metimos en esta aventura casi por casualidad, y desde 2017 estamos introduciendo nuestros productos en el mundo de cerramiento. La nueva generación que hemos lanzado en 2022 está revolucionando a los distribuidores que la están utilizando ahora mismo, y lo que viene por delante también va a dar mucho que hablar. También decirte que nos sentimos muy orgullosos de ser una empresa murciana, de que en Murcia somos capaces también de introducir y desarrollar tecnología que se expanda por las ventanas de toda Europa.
Y ya por último, ¿qué productos ofrecéis actualmente?
Pues actualmente tenemos dos dispositivos. Uno es para el control de persiana, es un pulsador wifi que va alojado en la ventana. Nosotros fabricamos nuestra tecnología para que la puedan implementar en la propia cadena de producción en las ventanas nuevas. Entonces este pulsador va alojado en la ventana y puedes controlar tu persiana no solamente desde el pulsador, sino también desde el móvil, sin tener que utilizar centralitas ni nada. Y luego llevamos otro producto que ya es mucho más avanzado y lleva un sistema de alarma, lleva un sistema de control ambiental para saber si verdaderamente en el interior de la vivienda tenemos un nivel alto de CO2 o de calidad del aire malo. También podemos controlar la apertura de la ventana de manera automática para ventilar. Y alguna cosa más, Frank.
Bueno, seguramente. Lo más importante es que es un dispositivo que es polivalente, que es configurable, se adapta a la configuración de cada una de las ventanas y la controla. Y lo más importante, abarata también la solución motorizada actual. O sea, que no es solo un producto que a ti te puede dar la sensación que es un producto de alta gama, sino que entramos por servicio, entramos por tecnología y también entramos por el precio, que al final es bastante importante a la hora de seleccionar un producto e introducirlo en tu casa.
Es un producto muy compacto, y aparte decir que no forma parte de un periférico en la ventana, sino que forma parte de ella, va embarcada en ella y es un uno con la ventana. Entonces tu ventana es ya tecnología per se.
Pues hemos hablado de los cerramientos con IoT Fenster, una empresa que está para dar comodidad y calidad de vida a las personas y modernidad a hogares y establecimientos, a empresas también, en definitiva. Pues muchísimas gracias a Francisco Pérez y a Julio Fuertes por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Muchas gracias, chao.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Teleno, agua de mineralización muy débil. Si nuestro cuerpo es un 60% de agua, debemos cuidarlo. Teleno somos agua. Vive, siente, bebe.
Distribuidor oficial, Gambín Soriano.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización con materiales innovadores y espuma de poliuretano en viviendas, naves, fachadas, terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Si buscas una correduría de seguros donde el servicio a sus clientes lo es todo, llama a CoinBroker, porque CoinBroker estudia tus necesidades y te ofrece siempre el producto adecuado para cada situación, con una gestión integral de todos los seguros que necesites. CoinBroker,
tus asesores de seguros.
Estarás tranquilo, estarás seguro. Visita coinbrokermurcia.es o llámanos para conocer nuestras ofertas y campañas. CoinBroker,
tus asesores de seguros.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender junto a los comunicadores líderes. Fórmate a su lado como periodista 360.
¿Por qué hay que atender ese dato? Porque ahí se engloban todos los...
Tanto fundamental para entender el viraje de la política exterior.
¡Empezó el partido, Albert!
¡Sí, ha arrancado el partido!
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Escucha también este programa en la TDT. Busca COPE Más en tu televisor y disfruta del mejor entretenimiento y la mejor información. COPE Más.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Por tanto, esta es una jornada para dar gracias a Dios.
En Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia. Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. En España hay aproximadamente 2.400 oficinas de correos y la noticia está en cada una de ellas, como está a la que estoy llegando ahora mismo en el centro de Madrid. Voy andando hacia la oficina que está pues en el mismo centro de la Plaza de Cibeles, en el centro de la capital. En teoría, a las 10 de esta noche acaba el plazo para depositar ese voto postal, y digo en teoría porque Correos ha pedido una ampliación hasta las 2 de la tarde de mañana. Ya veremos qué dice la Junta Electoral Central, que es al final la que se tiene que pronunciar ahora. Según los sindicatos, de los más de 2.600.000 españoles que han solicitado las papeletas por correo, un 91% habría votado ya. Es una cifra bastante alta. Quedarían, por tanto, 230.000 personas todavía por votar. Seguramente ya menos porque, bueno, pues durante toda la mañana muchos rezagados estarán ejerciendo su derecho al voto. Virginia, precisamente, es uno de ellos.
Más vale tarde que nunca, sí. Notificaron la entrega el día 16, pero no lo vi porque he estado fuera y ya vi que podía venir aquí a recoger a votar y que hoy era el último día. He tenido que cancelar cosas que tenía a primera hora de la mañana y pasarlas para más tarde, pero prefería dejarlo resuelto ya.
No está de más recordar que para votar en estas elecciones tienes que llevar tu DNI o cualquier documento que te identifique, como el pasaporte o el carné de conducir. Es obligatorio. Antes el DNI solo era necesario cuando pedías ese voto por correo, pero por primera vez en estas elecciones lo piden también cuando vayas a votar. Y en ese momento pues tendrás un sobre grande, de color blanco, dirigido además a la mesa electoral que tienes asignada. Ahí debes meter la papeleta blanca del Congreso, también la salmón del Senado, cada una en su correspondiente sobre del mismo color. Bueno, pues hasta aquí es un proceso bastante simple, bastante sencillo. Pero ojo, porque junto con las papeletas al Congreso y el Senado, en ese sobre grande, tienes que meter también el certificado de empadronamiento. Es un papel que viene en el sobre, que te habrán entregado en correos con toda la documentación. Que con las prisas no se te olvide meter ese certificado porque es necesario para dar validez al voto. Yo ya conozco a alguien que se lo ha olvidado meterlo y seguramente ese voto no va a contar. Recuerda también que si has solicitado el voto por correo ya no podrás acudir físicamente a votar el domingo a un colegio electoral. Pues esto le puede pasar a quienes no hayan recogido todavía la documentación, porque según Correos, todos los ciudadanos la tienen ya a su disposición en su oficina correspondiente. En esta situación estaban ayer unas 170.000 personas. Todavía hoy, y ya veremos si mañana, estos ciudadanos tienen tiempo para acercarse a la oficina postal, recoger las papeletas y votar en ese mismo momento. Pues mientras voy accediendo ya a esta oficina de Correos en Cibeles, vamos a contar más cosas que están pasando con la ayuda de Ángel Correas.
Pues mientras vas accediendo a esa oficina, te cuento, Pilar, que un juzgado ha abierto una segunda causa contra la cantante Shakira, la de la canción de Piqué, esta vez por fraude fiscal en el IRPF y en el impuesto de patrimonio en el año 2018. Se une a una causa por la que será juzgada a partir del mes de noviembre por defraudar 14 millones y medio de euros. También contamos que el grupo de alimentación Palacios ha pedido a todos los consumidores que tiren sus tortillas de patatas prefabricadas al estar vinculadas a un brote de botulismo, que las tiren o bien que las lleven al supermercado, donde se les hará un reembolso de lo que se gastaron. Hasta ahora, solo hay 7 casos de botulismo confirmados en varias comunidades autónomas. Y una mujer ha sido detenida en Elche, escucha la historia, por abandonar en la calle a su bebé de solo de 14 meses. Ese pequeño dio positivo en cocaína como consecuencia de ser amamantado por la madre, una mujer que tiene problemas de drogadicción. La madre dejaba a su bebé sin comida ni pañales a una mujer que tenía una discapacidad. Y el patriarca de Lisboa, Manuel Clemente, asegura que la Jornada Mundial de la Juventud repercutirá positivamente en toda la sociedad portuguesa. Además, ha confirmado que el Papa se va a reunir en algún momento con víctimas de abusos por parte del clero portugués. Y ante las elecciones del domingo, Pilar, el obispo de Córdoba, don Demetrio Fernández, recuerda el derecho y la obligación de ir a votar como ciudadanos responsables. Asegura que ningún partido se identifica con el Evangelio, pero recuerda que criterios como el respeto a la vida, la atención a los enfermos o la defensa de la educación, la vivienda y el trabajo digno son claves a la hora de emitir nuestro voto.
Y en los deportes, Dani Asenjo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
El PSG deja en el aire que Mbappé viaje a Japón.
Lo ha contado Dani Gil en la antena de la cadena COPE. El club parisino no garantiza al 100% que Mbappé viaje el sábado con el equipo para su gira asiática. Aunque, eso sí, en el PSG se cree que finalmente formará parte de la expedición por los numerosos compromisos comerciales que incluyen la presencia del delantero. Otra de las estrellas del conjunto francés, Neymar, ha hablado en KC Televisión. El brasileño dice que espera jugar esta temporada en el PSG, pero lanza este mensaje que demuestra la falta de unión que hay en París.
Estoy motivado. Aunque no haya mucho amor entre la afición y el jugador, yo estaré ahí. Con amor o sin amor, pero con Neymar.
Además, ha empezado el Mundial Femenino de Fútbol en Nueva Zelanda y Australia con el Nueva Zelanda 1, Noruega 0 y está en marcha el Australia 0, Irlanda 0 al descanso. Y fuera del fútbol, ya hay fecha para la Supercopa de España de baloncesto. Será el 16 y 17 de septiembre en Murcia y enfrentará Real Madrid, Barça, Murcia y Unicaja. Y en ciclismo está a punto de arrancar la etapa 18 del Tour de Francia.
Estás en Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Alcantarilla sigue creciendo. El Ayuntamiento de Alcantarilla ha distribuido 17 aparatos de aire acondicionado portátil para acondicionar los colegios electorales que no cuenten con climatización de cara a la jornada electoral del próximo domingo 23 de julio. En total hay 20 sedes electorales en Alcantarilla, entre los centros de educación infantil y primaria, un instituto de educación secundaria, varios locales habilitados al efecto y edificios municipales, algunos de los cuales sí que cuentan con sistema de climatización en sus instalaciones. El alcalde Joaquín Buendía explicó que ante las altas temperaturas que estamos viviendo es necesario poner todos los medios necesarios a disposición de electores, miembros de las mesas electorales y representantes de la administración para hacer más llevadero el calor y garantizar el buen funcionamiento de esta jornada. Los aparatos de aire acondicionado portátil están ya instalados en las sedes cuyos edificios no tienen climatización. Son algunos el Salón de Tronos, San Roque, los Centros de Estudios Campo Amor, Nuestra Señora de la Salud, Jacinto Benavente y Sagrado Corazón de Jesús, el Instituto Alcántara, así como los locales habilitados en la calle Mayor y en la avenida Regimiento Zaragoza 5 de paracaidistas. Además, el Ayuntamiento repartirá agua embotellada y hielo para refrescar a los miembros de las mesas electorales. En Alcantarilla hay 47 mesas y 21 representantes de la administración que supervisan el buen funcionamiento de esta jornada electoral. También está previsto un servicio especial de transporte a disposición de las personas que por sus condiciones físicas o de movilidad necesiten ser trasladadas en ambulancia, vehículo adaptado o normal para poder votar en colaboración con Cruz Roja y Protección Civil. Por cierto, que para solicitar este servicio hay un teléfono 677-171-080. Repito, 677-171-080.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Uf, no puedo más con este dolor. Ya no sé ni cómo ponerme. Lo he probado todo. Menos mal que Inma me ha hablado de Centros Valverde.
Están especializados en hernias discales. Tienen unas máquinas de descompresión que te ayudan a recuperarte. Además, el quiropráctico y el fisioterapeuta hacen que este proceso sea aún más efectivo. Llama al 968-281572 y siéntete bien.
¿Necesitas dinero? Carabuc compra-venta de oro. La mejor tasación, pago inmediato. El mejor servicio. Carabuc en calle Batalla de las Flores o en carabuc.com. Carabuc. Compramos, empeñamos y vendemos oro al mejor precio.
Es el momento del cambio. Da el paso que no te atreviste a dar. En Universae damos un giro al concepto de formación profesional, abriendo nuevas puertas, ayudándote a construir tu nuevo camino. La era digital no se detiene. Desbloquea la experiencia Universae y aprende sin límites. Potencia tu talento. Alcanza el éxito. Universae, Instituto Superior de Formación Profesional.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Echar un vistazo a la televisión, las noches, algunas, y yo sé que en muchos hogares pasará. Adrián Miñas, buenos días.
Buenos días, Carmen.
Yo sé que pasará que en algunas casas no se puede ver la tele, porque el calor, o tienes aire, o tienes un ventilador, o te sales al balcón, o te sales a la terraza, o al patio, yo qué sé, porque, por ejemplo, antes de anoche fue terrorífica, y anoche igual, de calor. Pero bueno, siempre también pensamos en que a lo mejor hay mucha gente pues que, oye, puede ver cómodamente la televisión. Por ejemplo, la gente que está en los hospitales, pues tiene que ver la televisión, Adrián, porque bueno, es el único, en fin, el único entretenimiento que puedes tener, ¿no?
Y hay gente que se sale a la terraza y que desde la terraza puede ver la tele del salón.
Pues
¿eh?
Yo voy a empezar a plantearme lo de sacarme una televisión un poquito al jardincito que tengo, porque es que es imposible, o sea, es imposible. Y a mí me gusta ver la tele, pero en hechos que digo, es que no quiero estar con el aire acondicionado encima y dos horas ahí de película o de lo que estés viendo, ¿no?
Sí.
Pero bueno, para ver o no ver televisión hoy jueves, luego vamos a hablar de la Barbie y el Ken. Que Adrián está súper contento porque la estrenan hoy, va a ir a verla. ¿Tenéis algún nombre los que, quiero decir, la gente que le gusta Barbie, porque no puede ser barbitúrico, no queda bien, ¿no? Pero hay algún nombre, no sé, Barbie Girls, Barbie, no lo sé, ¿o no?
No te sabría decir porque, a ver, yo tampoco es que sea fan de Barbie la muñeca. Yo tengo muchas ganas de
ver
esta
película
que tiene una pintaza.
Y me ha dicho que tienes una camiseta también un poco como tema...
Pero no solo de Barbie, es de Barbenheimer, que es la mezcla de Barbie y Oppenheimer, la otra gran película que se estrena hoy. Es todo un acontecimiento,
bueno,
Carmen, ahora hablaremos de eso.
Pues hoy es día de estrenos, pero vamos primero, si te parece, Adrián, a ver un poco lo que ponen en televisión, porque hoy hay un estreno, por ejemplo, en la 1, me parece, ¿no?
Si hoy vuelve a la 1... José Mota. Tenemos José Mota Live Show, ¿no? Un programa, pues, me imagino, clásico programa de sketches de José Mota.
Oye, pues suele tener este tío mucha audiencia, ¿eh?
Sí, bueno, siempre en Navidades, que hace siempre su especial repasando el año, y en su día cuando hacía la hora de José Mota siempre tenía muchísima audiencia, y se espera pelotazo.
Y luego está el programa este de Vamos a Llevarnos Bien, que creo que es el que presenta Lorena Castel, chica esta que estaba en la Sexta, que no sé si lo estrenan o ya lo han estrenado, no lo he visto, no puedo...
Lo estrenan hoy, pero claro, casi a las 12, pues, casi a las 12 de la noche, es una hora un poco...
Pues yo no quiero ser gafe, pero esas no son horas para estrenar un programa.
¿No, verdad?
Pero en fin, bueno, pues Vamos a Llevarnos Bien, como dice Adrián, se estrena también, dos estrenos en la 1.
Que por cierto, hablando de estrenos, vi que ya la semana que viene sale el Grand Prix, que lo comentabas, el otro día.
Yo te dije, se va a ir a finales de julio, primeros de agosto, a lo que mucha gente llama verano, entonces lo que estamos ahora no sabemos cómo
se llama.
El
verano de verdad.
Pues ahora de verano, de verdad. Pues yo le tengo menos miedo a agosto que a julio, en lo que a temperaturas.
Sí. Qué valiente.
No sé.
Es
un sueño.
Atrevida.
Es un sueño que tuve. Bueno, vámonos a la 2.
Sí.
Eso es la 1.
En la 2 volvemos a tener la serie de Curro Jiménez. La semana pasada ya hubo un poquito de broma, ¿no? Me decías, ¿sabes que no conoces la serie, Curro Jiménez? Bueno, pues esta semana lo volvemos a tener.
Oye, luego otra que tampoco te suena, no hace falta que digas nada. Anillos de Oro.
No, ni aquí.
Los
ya
oyentes,
me pierdes.
Sí, muchos oyentes sí, porque la protagonizaba Ana Diosdado e Imanol Arias, muy jovencitos, pero una serie de abogados. Uh-huh. Estaba bien. Bueno, pues esto es un poco tarde, es
si,
a las 2
si
de la mañana.
Si alguien la quiere ver a las 2, pues a esa
el
hora.
Que tenga turno de noche.
Por ejemplo. Uh-huh. Bueno, luego por otro lado en Antena 3 tenemos a las 11 menos cuarto, igual volvemos a tener el siguiente episodio de AFE, Alta uh-huh. Capacidad Intelectual, que es esta serie que te comenté, pues que daban todos los veranos, sí. No sé si es turca, no sé exactamente
no
dónde es, pero es una serie que ponen todos los veranos. E igual que seguimos hablando de series, en 4 tenemos a las 11 menos 10 el estreno de nuevos capítulos de Enfis Hawaii.
No lo he visto tampoco esto.
Pues
nunca.
Esto es tipo CSI, va por ese.
Nada.
Va por esos caminos. No eres de este tipo de series.
Y mira que yo el CSI Las Vegas lo veo hasta repetido. Me encanta. Pero los demás no me han enganchado mucho.
Bueno, pues esto es una nueva
sí,
versión,
pues otra versión
en Hawaii.
Efectivamente.
Bueno, esto dices que no te convence mucho.
No.
No sé si tampoco te convencerá lo que tenemos en Telecinco. Tenemos otra vez el reality este de Vaya Vacaciones.
Menos todavía.
Menos todavía, ¿verdad?
Es que vi las parejas. Está Mako, que por ahí está su ex, Pepina este, está la novia de él. Ahí hay una mezcla que además no sé muy bien de qué va el talent uh-huh. show este. Pero bueno, que no lo he visto ni bueno, lo voy
pues
a ver.
Un reality para sí. quien le guste los realities.
En verano
pues tiene
y
esa
en
opción.
La playa. Uh-huh. Creo que están por ahí por el Caribe. O...
Sí, por ahí en una isla, ¿no? En República Dominicana.
Pues nada, que se lo pasen bien.
Que se lo pasen bien. Bueno, también nos lo podemos pasar bien nosotros en la Sexta. Porque a las 10:30 tenemos Te lo vas a comer. Con Alberto Chicote. Esta vez, si la semana pasada creo que hablamos de que iba a hablar de las setas, esta semana tiene menú del día. Va a revisar un poco. Bueno,
oye, ¿sabes que hace
este
poco vi
fraudes?
Por ahí por las redes, un no sé qué sitio era, no me acuerdo, que tienen ya un montón de años un menú diario,
¿sí?
Pero me parece que era por 5 euros. Pero oye, que si ves el menú, era tu plato de comida casera, luego tu segundo plato, pues como si comes en tu casa.
Sí.
Que es una cosa muy casera, muy casera. La bebida, 5 euros, no llegaba. Dice que servían al día. Yo no sé, los cientos de menús que servían al día.
Yo recuerdo en un programa de Chicote que fue a visitar un restaurante que era así, con un menú sí. del día muy baratito y con mucha comida, y que el problema era precisamente que perdían dinero de sí. lo bien que estaba el menú y sí. toda la comida que había.
Pues esa decía todo lo contrario, que ganaban, pero claro, que tenían que servir a lo mejor todos los días 200 y pico, 300 menús,
claro,
pero al final les sacaban partido. Pero bueno, te lo vas a comer, pues menú del día hay de todo. Hay menús desde 8, yo creo, lo más baratitos pueden estar en torno a los 8 o 9 euros. Y luego ya pues puedes ir tirando para arriba todo lo que quieras. Pero uh-huh. bueno, yo creo que este va a ir por la parte más, quizá más económica, ¿no?
Uh-huh.
Me imagino.
Sí.
Bueno, pues el Chicote este, Chicote no, sí.
sí.
A las 10:30 en la Sexta si te lo vas a comer. Y si no, pues no te lo comas.
Y si no te lo vas a comer, siempre puedes optar por la programación que tenemos esta noche de películas en distintos canales.
A ver, vamos a ver.
Por ejemplo, destaca en FDF, que ya han terminado de dar la de Misión Imposible. Lástima, pero van a dar una película que tampoco está mal, que es la película del pasajero.
Esta es la de Liam Neeson del tren, ¿no?
Correcto.
La pusieron el otro día, creo que en Telecinco.
Pues ahora la dan en FDF.
Bueno, ahora que no me oye nadie, yo anoche estuve viendo otra vez Venganza. Esto no me puede oír nadie. Y menos Pedro González porque me echa la bronca. Pero yo qué sé, yo en verdad, Adolfo, yo tú no, ya lo sé. Pero yo ya llegué, estaba empezada y al final la vi otra vez. Mm. Y hoy por lo mismo veo El pasajero, porque a mí Liam Neeson no me... No
va
me
por,
a mí me entretiene.
El personaje va por la misma línea.
Mucha acción, mucha acción.
El Liam Neeson en Venganza que, pues bueno...
Ni un arañazo, nada de nada de nada, y sale victorioso en todo. Así que esta noche quien quiera, viaje en tren con El pasajero. Más cosas, Adrián.
Pues mira, sí, por destacar alguna más, tenemos la película de X-Files... Cuidado, que es pues está basada en la mítica serie, ¿no? Esta de cosas así, pues de alienígenas, de...
Bueno. No lo sé, no la he visto tampoco. ¿Eso dónde es?
Ciencia ficción que tenemos a las 10:10 en BIMAT.
Ajá, vale.
¿Vale? Y si no les convence, pues luego cuando termine, a las 12:05 también en BIMAT, tenemos Entrevista con el vampiro.
Pero la de siempre, la de...
La del 94.
La de Tom Cruise y Brad Pitt y todos estos.
Ajá.
Qué buena, pero muy tarde para mí, tampoco la voy a ver.
Bueno,
es que, en fin, ¿por qué no lo hacen al revés? Ponen primero Entrevista con el vampiro y después...
Yo creo que es porque tiran primero por lo más reciente. Creen que puede tener más audiencia, aunque yo creo que Entrevista con el vampiro puede tener mucho tirón.
Puede ser. Bueno.
¿No te convence ninguna de estas opciones?
Esta noche no.
A mí
no me gusta nada. Bueno, a lo mejor es que José Mota... Reconozco que te puedes reír un poquito, pero no es de mis favoritos, no sé. Uh-huh. Pues esta noche igual pues paso de tele o... Yo qué sé, no sé lo que voy a hacer esta noche.
Yo, como ya te he adelantado antes...
Y aquí he visto, como tú dices, que el Grand Prix efectivamente llega el próximo 24 de julio, ¿eh? Uh-huh. Adolfo, ¿24 qué es?
Lunes.
¿El lunes que viene ya?
El próximo lunes, pues hablaremos, mira, del Grand Prix.
Pues mira, esto entretiene. Lo que no veo ya aquí a la actriz Michelle Calvo es que no la veo yo presentando el... Yo la vi en la serie esta Desaparecidos, que me gustó, pero no la veo yo con este otro chic. Pero bueno, oye, igual... pues lo hace súper bien, ya veremos. Bueno. ¿Y alguna cosa más en cuanto a televisión?
En cuanto a televisión, no. Yo, como te digo, esta noche no voy a estar muy pendiente de la
¿Tienes
tele.
¿Tienes ya la entrada para Barbie?
Sí, la tengo desde hace tiempo, la tengo.
Adolfo, ponme algo de la Barbie, a ver si, yo qué sé, vamos a ver. ¿De qué va la peli?
Oye, Barbie, ¿puedo ir a tu casa esta noche?
¡Claro! No voy a hacer nada especial, solo una chupifiesta con todas las Barbies. Hemos preparado un acorio con canción y todo. ¡Pásate!
Suena guay.
Este es el mejor día de mi vida.
Claro que es el mejor día, igual que lo fue ayer y lo será mañana y cualquier otro día forever. ¿Alguna vez habéis pensado en la muerte?
¿Qué te parece, Carmen?
Han pasado cosas que podrían...
Bueno, pues yo... Es que no puedo... Porque yo realmente te preguntaría... ¿De qué va la peli?
Por encima, sin entrar en muchos detalles... Uh-huh. Lo que se ha comentado es... pues que va de una Barbie... que es expulsada de su mundo perfecto de Barbieland... porque no es lo suficientemente perfecta para ser una Barbie.
Ya. Yeah.
Y entonces, ¿qué pasa? Que a partir de aquí es expulsada al mundo real y empiezan a suceder cosas que, por lo visto, por el equipo que tiene detrás, tiene como directora a Greta Gerwig, que es una, en su día, actriz y ahora directora, que todas sus películas han estado nominadas al Oscar. Uh-huh. De guionista está ella junto a su marido Noah Baumbach, también multinominado al Oscar. De productora y de protagonista tiene a Margot Robbie, que siempre se embarca en grandes
Gosling,
proyectos.
Que también es...
La película promete no solamente ser un pedazo de hit en taquilla, además la crítica la está alabando y promete, sin duda alguna, tener mucho comentario social, ser una película, pues al final, con mucho que decir, no ser simplemente una película, una comedia con Barbie, ¿no? No tiene pinta de ser solo una película sobre un juguete. Y se están hablando absolutamente maravillas de esta película. Uh-huh. Y se está hablando también mucho porque hoy, además de Barbie, se estrena Oppenheimer, de Christopher Nolan, y se está haciendo mucho la broma, el meme de Barbenheimer, que es la gente que va a hacer, como yo y como mis amigos,
¿sí?,
que es hacer el maratón de primero ir a ver un drama de 3 horas sobre la invención de la bomba atómica, y luego por la noche entrar a ver Barbie, una película muy divertida y con color rosa.
¿Y cenáis en la mitad de cada una? ¿O?
Claro.
Porque vamos,
y echas la
3
tarde...
horas primero, Adolfo, y luego Barbie 2 horas. Bueno, pues
y echas el día entero.
Vais a echar un buen día de cine. Uh-huh. Bueno, pues ya lo saben, como bien dice, es una peli que seguramente va a tener muchísimos, muchísimos espectadores. Se estrena hoy. Y bueno, pues Margot Robbie, que es guapísima esta mujer, pues está monísima.
Yo
en este caso
perfecto.
Diría monísima, porque está pues eso, en plan muñeca, el mismo pelo. Si yo he visto imágenes con la misma ropa exactamente de los trajes que llevaba la Barbie. Claro, yo tampoco soy de la Barbie, yo soy de la Nancy. Otra muñeca que hubo antes, Adrián.
Si le conozco a la Nancy, Carmen, por favor.
Y luego, pues claro, Barbie Ken, en este caso Ryan Gosling, que está muy mono, pero a mí me gusta más el otro Ryan Gosling.
Ryan Gosling, cuidado, que tiene pinta también de hacer un papelón como Ken,
¿eh? ¿Tú crees que va a tener nominaciones esta película?
Nada más que por lo que se ve en los trailers, se ve que por cosas como diseño de producción, vestuario, maquillaje, ajá, o sea, los aspectos técnicos,
sí,
la película parece increíble. Y luego, viendo los guionistas que tiene la directora, no te extrañe que dentro de unos meses lo veamos en los Oscars.
Bueno, oye...
es mi apuesta, ¿eh?
No lo digo por esta peli, ni mucho menos, pero cosas peores han visto en los Oscars con nominación, ¿eh? O sea, que no...
Sí.
Que puede ser. Bueno, nada, pues que ya saben, aquí hoy, como en todas partes, se estrena Barbie con mucho color, sobre todo mucho, mucho color. Creo que tiene una buena banda sonora, por lo que he podido un poco escuchar. Y bueno, pues una película que va a estar en cines, me imagino que unas cuantas semanas, para distraerte, que también está bien, para conocer un poco a la Barbie, en este caso con, bueno, pues con vida, ¿no? Una Barbie,
sí,
con vida, y a un Kent, que también, que bueno, yo no sé si Barbie Kent serán pareja, ¿no?
Me imagino que sí.
Porque mira, imagínate que luego al final son amigos.
Parece más que la pareja de Barbie,
¿no?
Es como el accesorio de Barbie.
El accesorio de Barbie.
Es como el... Pero sí.
Bueno, pues hoy llega a los cines, televisión, ya han visto que no hay mucho en fin, por no decir nada, y cine, pues oye, un buen cine fresquito, que se está fresco, y luego pues sí, en el caso de Adrián, que van a ver dos pelis, pues se van a pasar 6 horas hoy allí, pero bueno, oye, para gusto en los colores. Nosotros enseguida nos vamos a ir con otras historias. Es la 1:24, esto es tu cadena COPE en Murcia. Por cierto, los santos, que me gusta a mí repasar los santos del día. Hoy Librada, que no es que libre, sino que hoy es Santa Librada, también Casia, Severa, Pablo de Córdoba y Elías. Esos son los santos de esta jornada. Felicidades a todos. 1:24. ¿Tú sueles beber muchos refrescos en verano?
Bastante, Adrián, bastante. ¿Sí? Cada vez más.
¿Y tú, Adolfo? Refrescos, no te confundas. Refrescos, ¿sí? También, con azúcar, sin azúcar. Bueno, pues Maite y el nutricionista enseguida nos va a hablar precisamente de refrescos. Y yo me imagino que todo va por ahí, ¿no? Cuando aquello de bebe mucho líquido, cuando se refieren a eso, se refieren a agua. No confundamos. Pero bueno, ¿qué nos van a contar de los refrescos? Ahora mismo lo vamos a descubrir.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Seguir aprendiendo sobre nuestro cuerpo, a cuidarlo y a, bueno, pues darle todo lo que necesita y saber que algunas cosas de las que le damos, bueno, pues no son las más adecuadas. Las cantidades son fundamentales, que a veces somos muy exageraditos, y hay una cosa, por ejemplo, que a mí me tiene loca. El café. En algunos momentos parece que malísimo, otras veces muy recomendado. Es cierto que todo en exceso es malo, pero que no soy yo la que les da los consejos de nutrición y dietética, porque para eso tenemos a Víctor Serrano. Víctor, muy buenas.
Buenos días, Maite.
Para empezar, todo en su justa medida no es ni malo ni bueno, ¿no?
Exactamente, hay que buscar ese equilibrio.
No te iba a decir que los que somos como yo adictos al café, ¿hasta dónde tenemos de bueno y de malo?
Claro, mira, el café tiene una serie de beneficios, ¿vale? Como por ejemplo, una mejora en el rendimiento cognitivo, nos ayuda pues a concentrarnos mucho más a la hora de hacer una actividad, por ejemplo, estudiar. Luego también cambia nuestro estado de ánimo, tiene un efecto positivo sobre nuestras emociones, mejora el rendimiento físico en algunas categorías de entrenamiento, como por ejemplo el ejercicio aeróbico de resistencia, pues ha demostrado pues aumentar la oxidación de ácidos grasos, retrasar la fatiga muscular y hace que no se agoten tan rápido los depósitos de glucógeno. Luego también pues se ha demostrado recientemente que reduce el riesgo de enfermedades neurodegenerativas, como por ejemplo el Alzheimer, pero claro, si se abusa sí que tiene efectos negativos.
Ese es el pero, dino cuáles son los negativos para que nos concienciemos.
Claro, pues mira, vamos a ver. Si tomamos una alta ingesta de café al día, pues podemos irritar un poco el intestino y producir, por ejemplo, pues acidez, gastritis, úlceras. Luego también si tomamos café a media tarde, pues puede ocasionar trastornos del sueño y que no pillemos el sueño tan a la ligera. En personas con ansiedad pues puede hacer que tengan un poquito más de estrés o de nerviosismo. Y luego también la tolerancia y la dependencia, que al final es una especie de droga, la cafeína. Si abusamos de ella, no vamos a poder rendir sin esa dosis, por lo que tendremos que estar tomando café todos los días.
Bueno, ¿hay una cantidad recomendable?
Pues entre 2 y 3 cafés al día sería suficiente, pero más de 3 cafés al día no sería recomendable. Luego también si abusas puedes tener también problemas cardiovasculares, como por ejemplo arritmias. Entonces, bueno, más de 2 cafés al día yo no recomendaría.
Bueno, pues vamos a hacer examen de conciencia. Ahora están todos los oyentes diciendo, bueno, pues yo hay días que me tomo 4, pues yo hay días... Bueno, vamos a ver también, cada cuerpo supongo que lo asume de una manera. Víctor, hay otra cosa que bueno, no en mi caso, que el café sí que es un poco particular la pregunta, pero conozco gente que desde por la mañana hasta por la noche toma Coca-Cola, bebidas, con refrescantes que sustituyen casi el agua por ellas. En este caso todavía tiene más perjuicios, ¿no?
Claro, exactamente. A ver, que te tomes una Coca-Cola de vez en cuando no pasa nada. Pero ¿cuál es el problema de este tipo de bebidas? Que son carbonatadas. Pues, por ejemplo, si abusas de este tipo de bebidas, pues tienes un riesgo mayor de descalcificación de huesos, lo que induce a la osteoporosis. El hueso cada vez se va haciendo más fino hasta que se fractura. Entonces, todas las bebidas con gases descalcifican los huesos, porque hacen que el hueso libere calcio. Y luego también puedes tener problemas en la digestión y absorción de nutrientes, como por ejemplo el hierro, el calcio. Y si sigues abusando, pues lo que comentamos el otro día, los edulcorantes se pueden tomar en dosis moderadas, pero si abusas de ellos también puedes tener problemas intestinales. Entonces, ¿cuándo recomiendo yo un tipo de bebida carbonatada? Pues cuando se salga fuera de casa, de vez en cuando, los fines de semana, y que sea 0-0, que no tenga azúcar, claro.
¿Son para las dietas son recomendables, Víctor, en la misma cantidad o es mejor no tomarlas cuando uno está a dieta?
A ver, este tipo de bebidas, las que son 0-0, como por ejemplo la Coca-Cola, que no tiene azúcar, aunque tengan gases, ¿vale?, que hemos dicho ya los problemas de las bebidas carbonatadas, no tienen calorías, por lo que no interfieren en el déficit calórico. Entonces, de vez en cuando se pueden tomar. Ahora, como fuente de bebida principal, tenemos que intentar que sea el agua.
Hemos hablado del café y de esas bebidas carbonatadas. ¿Hay alguna más que tengamos que tener en cuenta, bueno, pues alguna restricción a la hora de tomarlas?
Bueno, la gente también se suele pedir cervezas, vinos. Entonces, ¿la cerveza es mala la cerveza?
No.
Pues una, no hace daño. Dos, no hace daño. El problema es que cuando se toma uno una cerveza, no entra una. Pueden entrar varias. Es lo que tenemos que evitar, no abusar. Uh-huh. Porque la cerveza, pues, es un alimento alto en hidratos de carbono, tiene alcohol, y el alcohol, pues, ya sabemos los problemas que ocasiona. Pues destrucción de vitaminas, de minerales, de hormonas, se acumula en forma de grasa, y luego, pues, todas las enfermedades que puede producir si abusamos de él, claro.
Y el vino más o menos, igual, ¿no?
Claro, el vino tinto tiene un antioxidante muy bueno para la salud, sobre todo para la salud cardiovascular, que es el resveratrol. Pero claro, eso no quiere decir que haya que abusar del vino. Entonces, una copita de vino al día, pues se suele aconsejar por el contenido en resveratrol que tiene. Pero si una persona no bebe, no tiene por qué empezar a beber vino, no es necesario.
No les obligamos, pero bueno, sabiendo que en su moderado uso es bueno, pues ahí está también una alegría de vez en cuando que no les queremos privar de todos los caprichos. Víctor, muchísimas gracias.
Yo personalmente no bebo vino, pero sí que tomo un suplemento de resveratrol todos los días, y esos beneficios del vino pues los tengo gracias al suplemento, pero no hago una ingesta de alcohol al no beber vino.
Bueno, pues también tenemos esa opción para los oyentes que no beben vino y que quieren tener esos beneficios. Víctor, muchísimas gracias. Hablamos la próxima semana.
Hasta la próxima semana.
No te pierdas de lunes a viernes la mañana del verano de COPE Murcia. Escúchanos todos los días a través del 100.6 FM y cope.es para estar informado de todo lo que nos espera este verano en nuestra región. Música, actualidad, entrevistas y mucho entretenimiento. Vive la radio en directo. Vive el verano con COPE.
Con el patrocinio de Grupo EFAME, Teleno Agua Mineral, Melones El Secreto de mi Tierra y Autoferia Ray-Bans Cars.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Ritmo de Jazz, comenzamos esta agenda musical, y es que Jazz San Javier recibe hoy a Michelle Hendrix junto a Ronald Baker Project en un concierto que podrán disfrutar esta misma noche a las 10:30 en la explanada Bar Nuevo de Santiago de la Ribera. En Cartagena, la Mar de Músicas tendrá hoy sobre el escenario, entre otros varios artistas, a Ruth Mahogany acompañada de la Art Music Band, un concierto con el que disfrutar de ritmos nigerianos y que tendrá lugar en la Plaza del Ayuntamiento a las 8 de la tarde.
Boom.
Por último, pero no menos importante, en la ciudad de Murcia acoge esta noche en el Estadio Enrique Roca de Murcia a Iron Maiden junto a The Raven Age. Tan solo faltan unas horas para que a las 5 de la tarde se abran las puertas y se acerque el momento de disfrutar de la mítica banda de metal. Sin lugar a dudas, uno de los grandes eventos musicales que se podrán disfrutar en la región este verano.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Hoy les vamos a hablar concretamente de la liposucción y la lipoescultura. El doctor José María Jiménez Rodríguez es cirujano plástico. Doctor, muy buenos días. Lo primero, bienvenido.
Hola, buenos días. Muchas gracias.
La mayoría de la gente está muy familiarizada con el término liposucción, pero la lipoescultura es algo más reciente. ¿En qué se diferencian en cuanto a objetivos y procedimiento?
La liposucción es el acto quirúrgico que consiste en la extracción de la grasa subcutánea corporal, y la diferencia con la liposcultura es que además de esta liposucción y la liposcultura, se realiza lo que se denomina un lipofilling, que es una infiltración de la propia grasa. Es decir, la propia grasa corporal que se extrae en la liposucción se puede aprovechar purificándola, ya sea mediante, bueno, extractos, centrifugados, hay varias técnicas, y se puede infiltrar en diferentes áreas corporales para mejorar la fisionomía del cuerpo, ¿no?, de la paciente. Zonas típicas son, por ejemplo, la zona de los glúteos, la zona de las caderas, pecho también se puede realizar, sí, infiltración de grasa. A la vez que se hace la liposucción, pues se puede aprovechar esa grasa para esculpir, digamos, el cuerpo.
Corríjame si me equivoco, doctor, pero la liposucción ha tenido siempre la estigma de ser una intervención de mucho riesgo, con probabilidad grande de surgir complicaciones durante el proceso, pero esto hace tiempo que ya no es así. ¿Cómo ha ido evolucionando esta intervención?
Bueno, todas las cirugías tienen, claro, su riesgo de complicaciones. Esta cirugía en concreto, bueno, pues tiene las específicas, bueno, las comunes de todas las cirugías y las específicas de esta propia cirugía. ¿Cómo ha evolucionado? Bueno, pues la selección del paciente es muy importante. Es decir, el paciente, pues, por ejemplo, en esta clínica puede hacer una serie de pruebas previas, preoperatorias, para comprobar que el paciente está sano y cumple todas las características para que, ante todo, pues la seguridad lo primero, ¿no? ¿Cómo mejorar? Pues nosotros, por ejemplo, utilizamos una media de compresión intermitente previo a la intervención y durante la intervención para prevenir trombosis venosa profunda, que es una de las posibles complicaciones de esta cirugía. Utilizar las medias compresivas, así como fajas, también previene muchas complicaciones en cuanto a inflamación, sangrado, hematomas, uh-huh, etcétera. Y, bueno, medicación que damos específica para prevención de esas complicaciones.
Claro. ¿Qué debe tener en cuenta en este caso un paciente o una paciente que quiera realizarse esta intervención antes y después de la cirugía?
Bueno, previo a la intervención, uh-huh, hacer, como he comentado, una buena selección del paciente. Es decir, no todos los pacientes son aptos para realizar este tipo de intervención. Por ejemplo, muchos pacientes vienen a la consulta pensando en liposucción cuando en realidad lo que necesitan es perder peso. Previo a la intervención, pues nuestra clínica, por lo menos, lo que hacemos es indicar, ya sea un tipo de dieta específica o otro de aparatología, para preparar al paciente para la intervención. Posterior a la cirugía, pues bueno, también ofrecemos diferentes aparatologías para, por ejemplo, intentar que esa piel que hemos bajado volumen, pues se retraiga correctamente. Tenemos diferentes aparatologías, tipo radiofrecuencia, ultrasonidos, mesoterapia, uh-huh, presoterapia, diferentes aparatologías para ayudar a que esa piel se readapte a la nueva situación. Al bajar el volumen del volumen corporal de la paciente, pues esa piel, uh-huh, se podría quedar, pues, con más flacidez, descolgada. Hay que ayudarle a que se readapten los tejidos.
Sí. Por último, ya, doctor Jiménez, además, me imagino que el paciente deberá tener unos hábitos de vida saludable para mantener ese resultado. ¿Qué tiene o qué debería tener en cuenta?
Exacto, eso es súper importante. Nosotros explicamos a todos los pacientes que, bueno, igual que he comentado antes, porque previamente, pues muchas veces tenemos que hacer esa dieta, la idea es que sea una dieta de mantenimiento, es decir, porque si no, claro, efectivamente, si no hay un control de, no tiene que ser una dieta estricta, sino un mantenimiento, unos consejos nutricionales para mantener ese resultado, porque si no, hemos tenido pacientes que si no lo han hecho bien realmente, pues en unos meses pueden volver a aquí esa grasa que tenían acumulada y el tratamiento, pues, no va a ser efectivo. Entonces, muy importante educar al paciente en hábito alimenticio y también de ejercicio físico, muy importante.
Bueno, pues ya lo saben, hay que tener en cuenta una serie de pautas a la hora de realizarse una liposucción o una lipoescultura. En este caso también ponerse en manos de expertos como el doctor José María Jiménez Rodríguez, cirujano plástico. Por cierto, esto ya es una pregunta por curiosidad. Por ejemplo, una liposucción, una lipoescultura, ¿cuándo es la mejor época del año, doctor?
La mejor época, nosotros lo hacemos todo el año, pero si se puede evitar el verano, mejor.
Ahí,
¿vale?
Está.
Porque se puede hacerlo, nosotros lo hacemos, de hecho en verano hacemos muchas liposucciones.
Pero entonces, es mejor.
El posoperatorio, sí, se pasa un poquito peor, por
claro,
el tema de la faja, el calor, entonces claro, yo suelo recomendar fuera del verano.
Bueno, pues ya lo saben, yo también he pensado eso porque en esta, con estas temperaturas que tenemos aquí, ¿verdad? Pues esa faja, ese posoperatorio, pues que es un enemigo a tener en cuenta. Lo dicho, doctor Jiménez, muchísimas gracias por estar aquí hoy en la cadena COPE, ¿vale?
Gracias a ustedes.
Adiós.
Gracias, hasta luego.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
No te pierdas de lunes a viernes la mañana del verano de COPE Murcia. Escúchanos todos los días a través del 100.6 FM y cope.es para estar informado de todo lo que nos espera este verano en nuestra región. Música, actualidad, entrevistas y mucho entretenimiento. Vive la radio en directo. Vive el verano con COPE.
Con el patrocinio de Grupo EFAME, Teleno Agua Mineral, Melones El Secreto de Mi Tierra y Autoferia Ray-Bans Cars.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Siempre que vuelves a casa, me pillas en la cocina, empadurnada de harina, con las manos en la masa.
Niña, no quiero platos finos, vengo del trabajo y no me apetece pato chino. A ver si me aliñas un gazpacho con su ajo y su pepino.
Pues sí, vamos a hablar de una fruta que yo creo que está en la mesa de la mayoría de nosotros en verano, y es la sandía. ¿Te gusta la sandía?
Sí, la sandía.
Yo creo que
sí,
nos gusta a todos, ¿no? La sandía está muy buena, incluso en batido, ¿no? Haciendo la sandía. Bueno, pues la sandía, todo lo que tiene, Adrián, es bueno. Por cierto, que hoy hay mercado en Murcia y se puede comprar una buena sandía, ¿eh?
Sí.
Porque ahí suelen ser muy buenas. Es refrescante y no sirve solo para calmar la sed, porque no solo es agua, fíjate, hablando de refrescos. Por ejemplo, es más barata que la papaya y supera con creces su contenido en licopeno, que es un pigmento que continúa, o que actúa, mejor dicho, como un efectivo anticancerígeno natural y reduce el riesgo de sufrir un infarto. También te protege bajo el sol. Yo esto no lo sabía. Y es que una tajada de sandía cubre el 23% de las necesidades diarias de vitamina A. Gracias a ello, protege la piel y los ojos frente al daño producido por las radiaciones solares. Y además, al aportar vitamina C y ácido fólico, también refuerza las defensas. Más cosas. Bueno, por su contenido en citrulina, comer sandía regularmente en dosis generosas, que sería, por ejemplo, dos tajadas diarias, relaja los vasos sanguíneos y aumenta el flujo de sangre, lo que tiene un efecto positivo sobre la tensión arterial y, bueno, pues también es bueno, ¿no? Nos controla incluso las arterias. ¿Y qué más? Pues que guarda la línea, fíjate. Incluir datos de sandía en la ensalada, por ejemplo, con rúcula, queso feta o con pepino y boquerones en vinagre, casa a la perfección. Es una buena táctica, ya que aumenta el nivel de saciedad y el atractivo de este entrante. Así que es también, bueno, óptima para una ensalada. Así que fíjate, fíjense lo buena que es la sandía, cuántas propiedades tiene, y también es incluso un, Adrián, rehidratante natural. O sea que no tiene absolutamente nada
son
malo.
Son todo ventajas.
Nada que nos perjudique. Es una fruta que está buena, no engorda, refresca mucho, te calma la sed, pero además, fíjate todas las cosas que nos beneficia en la salud. Así que ya no son horas de mercado, lo digo por el calor, pero una buena sandía o un buen par de sandías. Mira, cuando vas a la playa, seguro que todo el mundo ve algunos de estos, ¿verdad? En la carretera.
Es lo típico, ¿no?
Que están vendiendo por ahí sandías y melones. Pues esas suelen estar muy ricas.
Es que una sandía en la playa apetece.
Bueno, pues ya lo saben. A comer sandía. Nos quedan 6 minutitos apenas para llegar a las 2 menos 10. nos vamos a ir ahora hasta Lorca, porque, pues les cuento, porque todo tiene una explicación, y es que la Fundación Ponce Mar, especializada en la atención a mayores, está haciendo grandes avances en el área de investigación y la formación en el ámbito de la geriatría desde cátedra en el campus universitario de la Ciudad del Sol. Tiene más detalles, como siempre, nuestro compañero Antonio Montoro.
Hola Carmen, ¿qué tal? Saludos a todos. En una sociedad cada vez más envejecida como la nuestra, hoy quiero hablaros de los importantes avances en la investigación y en la atención al envejecimiento activo que está realizando en Lorca la Cátedra de Gerontología de la Fundación Ponce Mar, que está vinculada, como sabéis, a la Universidad de Murcia y que además es única en su género en España. Desde el año 2017 está realizando aquí, en el campus de Lorca, actividades de formación en el ámbito de las personas mayores. Ha conseguido, de hecho, acreditar a Lorca como ciudad amigable con los ancianos, ha abierto la Universidad de la Experiencia, ha creado una escuela de cuidadores y en septiembre va a abrir además un servicio de autonomía personal y prevención de la dependencia. Pero hoy quiero centrarme en dos de sus nuevos proyectos en los que aboga por la convivencia intergeneracional de jóvenes con mayores para mejorar precisamente el envejecimiento activo de estos últimos. Uno de los proyectos es la construcción de una residencia intergeneracional en la que convivan en un mismo espacio mayores de 65 no dependientes y jóvenes menores de 35. Convivirán en un bloque de apartamentos con elementos comunes como salas de lectura, gimnasio y comedor. Costará 1.400.000 euros y el proyecto, que se tiene previsto construir en el barrio lorquino de Alfonso X, opta a una subvención europea de 800.000 euros. Luis Martínez es el gerente de la Fundación Ponce Mar.
Tenemos como unos 18 apartamentos y luego todo es unos espacios comunes para que la vida de los mayores y jóvenes se realice en esos espacios comunes. Entonces lo que se pretende es que cada uno tenga su autonomía dentro de su apartamento, que tenga su privacidad, que puedan, se contemplan no solo apartamentos individuales, sino apartamentos donde la persona mayor puede ir con el cuidador.
Además, como te cuento, la Cátedra de Gerontología y la Fundación Ponce Mar están avanzando muchísimo en esos programas intergeneracionales. Eso lo evidencian las actividades que periódicamente realizan con niños de educación infantil de colegios de la localidad, así como en coordinación con la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia. En esta línea, muy pronto se va a inaugurar en el centro, en el área de infantil, una sala de interacción social en la que, a través de un terapeuta ocupacional de la Fundación, se va a promover la intervención con niños vinculada a personas mayores dependientes.
La apuesta de la Fundación por las actividades intergeneracionales. Nosotros lo consideramos esencial. Los beneficios recíprocos que para los mayores y los jóvenes tiene la interacción, pero esto se tiene que hacer con sentido, es decir, no consiste en mezclarlo sin una orientación. ¿En qué nos hemos apoyado mucho? En la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia. La Facultad de Educación es pionera también en el desarrollo, en la investigación de proyectos intergeneracionales. Y en este sentido, periódicamente, dentro de la programación del centro de día, con colegios de Lorca, con niños de infantil de 3 a 5 años, se desarrollan ese tipo de actividades intergeneracionales. En el último cuatrimestre, con la Fundación CEPAIN, con la Facultad de Educación y el Colegio de San Cristóbal, vamos a desarrollar también un proyecto que tiene que ver con el edadismo. De hecho, durante este mes, vamos a terminar en lo que es la sala de infantil, vamos a hacer una sala de interacción sensorial. Esta sala de interacción sensorial es una réplica de las salas que utiliza Astrade. Astrade es la Asociación de Espectro Autista, con los que tenemos una colaboración muy grande. Y lo que pretendemos es intentar, no solo el tema intergeneracional, el sentido de mezclar mayores y jóvenes, para nosotros también es importante el mezclarlos y el integrarlos mayores con otras asociaciones, aunque tengan una tipología distinta. Y en ese sentido desarrollamos actuaciones con niños, con personas mayores autistas vinculadas con personas mayores.
Y además la Fundación Ponce Mar en Lorca sigue avanzando también en el ámbito de la investigación geriátrica. En la actualidad colabora con universidades y centros tecnológicos en dos proyectos de inteligencia artificial y robótica aplicada a la ayuda a ancianos para mejorar precisamente su independencia. Un saludo, Carmen.
Gracias, Antonio. Nos quedan tan solo dos minutitos para ponernos directamente en las 2:50. Ya saben que hasta ahora volvemos a abrir ventanita para recibir a nuevos oyentes. Y la verdad es que, bueno, pues así, yo no sé, tú has salido a la calle esta mañana porque has estado haciendo cositas. Has ido a correos, ¿no?
Sí, he salido. Y fíjate.
Por el tema del voto, ¿no?
Y ha chispeado un poco.
Sí, es que cuando yo he venido, efectivamente, cuando venía por Alfonso X, además, la gente que me cruzaba miraba al cielo, ¿no? Me diciendo, me ha caído una gota, me han tirado algo de un balcón. Porque
yo era uno de ellos.
Esto, es verdad, digo, porque esto como que no es normal. Y yo, de pronto, yo llevo gafas, ¿no? De pronto me noto una gotita, digo, pues no, porque yo iba por la mitad del paseo, digo, no me puede. Y efectivamente, pero nada, no te voy a decir cuatro gotas, han sido dos y media, porque no he llegado ni a cuatro gotas. Pero es verdad que te iba a preguntar, yo por ejemplo, hoy en la calle, cuando he venido aquí, que era, la calle estaba sobre las 11 de la mañana, no era la sensación de calor, por ejemplo, como ayer.
No, ha sido nada que ver.
Era mi percepción, no sé si a ti te ha pasado lo mismo.
Ayer, sobre las 3 de la tarde, sí, no podía, no puedes ni tener los ojos abiertos, se te mete el aire caliente en el cuerpo.
Bueno, pues a ver si hoy tenemos un pequeño respiro a pesar de los pesares. Y enseguida, como les digo, vamos a llegar a las 2 menos 10. Por cierto, que hoy nos hemos enterado también de que la cantante Amaia Montero, de 46 años, ha permanecido ingresada durante 10 días en la UCI del hospital madrileño, bueno, de un hospital madrileño. La noticia la adelantaba un espacio de televisión, una información en la que se detallaba el ingreso, o que al parecer se debía a complicaciones en el posoperatorio de una reciente intervención realizada en una mano. De momento se desconocen las causas por las cuales la cantante de la oreja, ex la oreja de Van Gogh, que luego ya empezó, siguió ya solita, pues de momento no se sabe un poco las causas de la intervención de esa mano. Pero bueno, desde aquí le deseamos que se ponga pronto buena y que siga cantando, ¿eh? Que la pobrecita parece últimamente también, ¿cómo se dice eso? La mira un tuerto, porque las cosas le han ido a la pobrecita de mal en peor. Bueno, pues con esa noticia seguro se va a recuperar muy pronto. Vamos a llegar a las 2 menos 10, aquí en tu COPE en verano, en tu COPE más Murcia. No te vayas, porque tenemos todavía en esta ventanita te vamos a contar cosas súper interesantes. Por ejemplo, del melón.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Dos menos diez, saludamos a estas horas a todos los oyentes que hasta en este momento se unen a nosotros a través de COPE Lorca, a través de COPE Cartagena, a través de COPE Noroeste, también COPE Comunidad 106.9, Onda Media 711 o a través de internet, que igual pues hoy nos estás escuchando desde Formentera, yo qué sé, porque se puede oír la radio, qué gusto, ¿no?, desde cualquier punto. Bien, pues vamos a hacer una pequeña pausa muy chiquitita para la publicidad y ya les vamos contando cosas, la noticia del día, el minuto de la ciencia. No se vayan.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Teleno, agua de mineralización muy débil. Si nuestro cuerpo es un 60% de agua, debemos cuidarlo. Teleno somos agua. Vive, siente, bebe.
Distribuidor oficial Gambin Soriano.
¿Sabes dónde puedo comprar acero inoxidable?
En Todo para la Industria.
¿Y motores eléctricos y reductores?
En Todo para la Industria.
¿Bombas, válvulas, neumática?
Sí, sí, en Todo para la Industria.
¿Y material de ferretería?
Todo, todo en
todoparalaindustria.com.
¿Y ahora qué? Ahora, máster universitario en radio COPE, organizado por la Fundación COPE y la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te lleva donde está la noticia y en la que contarás tus propias historias junto a los comunicadores más escuchados.
A esta hora repasamos claves informativas.
Este edificio es la suma de un montón de historias.
¿Cuánto queda ahora mismo, Pedro?
Máster universitario en radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
En España, el carnet de conducir no tiene una fecha de caducidad. Sin embargo, a partir de los 45 es necesario renovarlo cada 10 años.
A partir de los 65 años tenemos estudios que dicen que las capacidades y las destrezas, en este caso cognitivas, digamos que bajan.
Una modalidad nueva de turismo, porque es que
y podemos aprovechar para ver un pueblo precioso.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Bienvenido a Fin de Semana de COPE
con Cristina López Slichting. Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Un minuto de ciencia con la Fundación Séneca.
Según los investigadores, las olas de calor están entre las amenazas climáticas más fatales y se ha calculado que el verano pasado provocaron 60.000 muertes adicionales únicamente en Europa, y se cree que esa cifra es conservadora. Los científicos tienen la certeza de que el fenómeno del Niño amplificará la frecuencia e intensidad de los episodios de calor extremo. Expertos indicaron que la temperatura global es ahora más elevada con respecto a las registradas durante el fenómeno del Niño en los años 80. Las temperaturas van a seguir en aumento. Sobre el impacto del Niño en Europa, se suele sentir más claramente a través de la cuenca del Mediterráneo, y que entre los cambios que pueden esperar o esperarse es que las olas de calor llegarán cada vez más pronto, es decir, durante la primavera en el hemisferio norte. 7 países del sur de Europa han emitido alertas de calor extremo para los próximos días y se anticipa que las temperaturas se mantendrán elevadas durante el mes de agosto. El año pasado, la mortalidad en exceso provocada en Europa por las olas de calor sucesivas se registró principalmente en España, Italia, Grecia y Portugal. La mayoría de muertes relacionadas con esta situación no ocurren por ataques al corazón, sino por el impacto en personas con enfermedades preexistentes. El calor extremo puede empeorar los problemas cardiovasculares y también los respiratorios.
Mañana más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Si es importante, lo escuchas a esta hora gracias a Ascensores Domingo.
Bueno, pues la región sufría ayer los efectos más severos de la ola de calor que afecta a buena parte del país. Las temperaturas extremas activaron avisos amarillos y naranjas de la Agencia Estatal de Meteorología en 6 comunidades autónomas de la mitad sur y sureste peninsular, y extremos de color rojo en Andalucía. El agua alcanzaba ayer una media de 24,6 grados a mediados de julio, unos 2,2 más de lo normal, una cifra sin precedentes. En definitiva, el Mediterráneo hierve a más de 28 grados ante las acometidas de estas olas de calor. Bueno, pues ya sabes, hay que protegernos de forma especial y sobre todo pues intentar llevarlo de la mejor forma posible. Además, esta segunda ola de calor, conocida o como nos están diciendo que se llama, Caronte, nombre que el Servicio de Meteorología Italiano dio a este anticiclón que atraviesa toda Europa, ha provocado también la subida de la temperatura de aguas en las costas de España, en todas, que alcanzaban un máximo histórico para esta época, según la Agencia Estatal de Meteorología. Bueno, pues, ¿qué más podemos pedir? Pues un poquito de paciencia, ¿no? Que es lo que nos toca. O que lo que nos toca ahora. ¿Para qué? Pues para que nos consolemos, porque al fin y al cabo esto no ha terminado todavía, ni mucho menos.
¿Pondrías tu vida en manos de cualquiera? Confía en Ascensores Domingo, expertos en mantenimiento de ascensores desde 1922. Mantenimiento 4.0 controlado en tiempo real. Servicio técnico las 24 horas del día. Todas las marcas del mercado para ascensores de todas las edades. Y lo mejor de todo, precios flexibles. Pide presupuesto en ascensoresdomingo.com.
EFAME, líder en distribución farmacéutica. Y tu marca de farmacia, IA, te ofrecen el índice de radiación solar.
Bueno, pues vamos a ver ese índice hoy. No sé si tan alto como estos días, más, menos, Adrián, ¿cómo estamos hoy?
Pues no tan alto como otros días, pero hoy vuelve a estar muy alto y vuelve a estar en 9. Pero fíjate, según aquí fuentes cercanas a la redacción de COPE, a partir de las 2:30 de la tarde va a bajar hasta 6.
Ah, o sea que eso quiere decir que vamos a estar menos expuestos a los rayos solares, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, pues tampoco le voy a decir que a las 2:30 tomen el sol, porque no es buena hora.
No,
lo siento,
en absoluto.
Pero sí que baja un poquito el índice de radiación, y eso siempre, siempre es importante.
En verano, protégete siempre del sol y cuida tu piel correctamente, evitando estar expuesto de forma prolongada. Dirígete a tu farmacia para que te aconsejen el protector solar de tu marca IA más adecuado. Es un consejo de EFAME, líder en distribución farmacéutica.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece el tráfico.
Pues el tráfico hoy, tengan en cuenta que seguimos en obras. La zona, es que cualquier zona por la que te metas, tenemos menos carriles, con lo cual hay que ir con mucho cuidado. Si pueden utilizar el transporte público, mejor. Si no pueden, yo entiendo que no todo el mundo tiene buenas combinaciones, pero es verdad que además hoy jueves se han instalado dos mercados, uno en la zona de La Fama, otra en la zona de Santa María de Gracia, así que de momento por ahí no se puede circular hasta que no finalice la recogida y las tareas de limpieza.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido el tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Un minutito para llegar a las 2 del mediodía. Recuerden que también es una buena costumbre el tomar un buen melón ahora, uh-huh. sino para comer, para merendar, para cenar. También es diurético. Además está muy rico, pero no cualquier melón, ¿eh?
No.
El secreto de mi tierra. Unos melones maravillosos. Y, por ejemplo, hoy rápidamente, cuéntame algo de ellos, Adrián.
Pues fíjate, son melones de piel de sapo, que uh-huh. es al final, pues es un melón de los que apetece ahora. Un melón de verano, muy dulce, de pulpa amarillenta, corteza fina y verde, uh-huh. sobre todo fresquito.
Qué rico.
¿Cómo entra?
A estas horas, es verdad. Ya saben que no todos los melones son iguales. El secreto de mi tierra. Tienen muchos secretos, pero son únicos. El lunes les contaremos, por ejemplo,
¿Cómo conservar el melón?
¿Cómo conservar el melón? Que muchas veces se nos hace un poquito pupica en el frigorífico. ¿Por qué? Pues porque no lo hacemos bien, seguro. Ahora vamos a llegar a las 2, llegan las noticias. Ya saben que a las 2 y 20 tienen toda la información local y a las 3 menos 10 el informativo regional. Pero siguen en su COPE, Adri, mañana más.
Y mejor.
A partir de las 12 y media. Gracias.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. El botulismo es una enfermedad, una infección muy poco frecuente. En la Unión Europea se detectan unos 80 casos al año. Para que nos hagamos una idea, aquí en España fueron, por ejemplo, el año pasado 20 los casos detectados, según las cifras que maneja el Instituto de Salud Carlos III. A pesar de su poca incidencia, hablamos de esto por una alerta sanitaria que habría provocado el consumo de una tortilla de patata precocinada de la marca Palacios. Esta empresa ya ha retirado este producto de las tiendas y supermercados y ha pedido a los clientes que ya lo hubieran comprado que la devuelvan para que se les reintegre el dinero. Este brote de botulismo en cuestión deja 4 casos ya confirmados, 2 en la ciudad de Valladolid, otro en Asturias y uno más en Galicia. Hay además otros 3 pendientes de confirmación. El doctor Gabriel Reina es especialista en microbiología de la Clínica Universidad de Navarra.
Bueno, el botulismo es una enfermedad muy grave porque la toxina que lo produce de las toxinas más potentes que existen y produce una parálisis que puede ser muy grave si paraliza la musculatura respiratoria. De los casos que se producen, en torno a un 5 o 10% de ellos pueden ser fatales.
Los 4 casos confirmados están hospitalizados, están siendo ya tratados en la UCI y su recuperación, como nos dice este especialista, llevará tiempo.
Una recuperación que puede tardar de semanas a meses en producirse. Para actuar contra la toxina se dispone de una antitoxina, de una proteína que atrapa esa toxina y no le deja actuar, y por eso hay que actuar rápido, porque si no, bueno, esas personas pueden tener un cuadro grave que requiera un ingreso en UCI.
Pues hay que recordar que no es una enfermedad frecuente, que la incidencia es muy, muy baja, pero si aparece, no hay que perderla de vista. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición es un organismo operativo todos los días del año y lanza 1 millar de alertas anuales. Algunas, aproximadamente el 20%, responden a un peligro biológico, como es este caso. Lo normal y lo prudente es que este brote quede controlado con la retirada del producto y el seguimiento de los casos confirmados. Lo importante no es solo que se haya detectado el brote, sino que se haya detectado a tiempo. Pues además de esto, están pasando más cosas destacadas que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Pues Pilar, visto lo visto con el jaleo de las elecciones en pleno verano, lo mismo este de Feijóo es uno de los reclamos con más gancho para los votantes en toda esta campaña electoral.
Voy a modificar la ley electoral
para que no se puedan convocar elecciones generales en España durante los meses de julio y agosto. Porque eso no es razonable. No es razonable.
Bueno, esto dice Feijóo, estaría imitando de alguna manera la legislación que ya existe en algunas regiones, como por ejemplo Andalucía, donde no se pueden convocar.
Sí, tiene gracia también, ¿no? Que bueno, habla de elecciones generales, pero sí. Es que él las convocó también, las autonómicas, en el mes de julio.
Ahí es verdad.
Hombre.
En Galicia, es
en
verdad.
En Galicia.
Bueno, en el equipo del Partido Popular, por cierto, creen que acertaron al no asistir ayer al debate a tres entre Sánchez, Yolanda Díaz y Santiago Abascal. Hoy, además, comienza oficialmente el periodo de Vicente Guilarte al frente del Poder Judicial. El nuevo presidente del CGPJ sustituye a Rafael Mozo, del sector considerado progresista. Tras jubilarse, Guilarte va a ejercer como presidente suplente a la espera de saber si un nuevo reparto de poder en las elecciones del domingo facilita un desbloqueo del Poder Judicial que lleva 4 años y medio pendiente de renovación. Y continúa Divas, además, en nivel 1, el incendio de Aliseda del Tormes junto a la Sierra de Gredos, en Ávila. Afecta sobre todo a matorral, pero está en una zona de difícil acceso y ha quemado más de 400 hectáreas. Además, la tierra de Cádiz no ha parado de temblar durante toda esta madrugada. Desde las 3 de la mañana hasta casi las 7 se han registrado, ojo, 8 temblores con el epicentro en el Parque Natural de la Sierra de Grazalema. El mayor de ellos con magnitud 3,5 en la escala Richter. Por suerte, no hay que lamentar daños ni personales ni materiales. Hablamos prácticamente de una anécdota. Y en Irak, ataque contra la embajada de Suecia, que incluso ha sido incendiada por los manifestantes. Eran centenares de personas protestando contra la quema de ejemplares del Corán que tuvo lugar en ese país europeo, en Suecia, en el mes de junio. Y el gobierno iraquí amenaza con romper relaciones diplomáticas con los suecos si vuelven a permitir que se queme su libro sagrado, aunque afirman que castigará a los responsables también de quemar la embajada sueca. Así está.
Y en los deportes, Dani Asenjo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno,